Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sodomarama, este podcast donde comentamos, analizamos y recomendamos y hacemos todo con ficciones y documentales LGBTIQ+, tanto series como películas. Mi nombre es Axel Frixler y acá estoy con Pablo Taboada.
Hola, Alex. ¿Cómo estás tanto tiempo sin grabar?
Tanto tiempo sin grabar, es verdad, pasamos un tiempo. Sepan disculparnos, pero como decimos siempre, pasaron
cosas. Somos espontáneos, qué sé yo. No hubo nada que nos llamara tanto la atención como para grabar, que me irrite grabar, ¿no?
Es verdad, mira qué sincero que estás haciendo. Sí. Porque últimamente siempre decíamos como, tenés una de la lista de cuál, esta, y yo prefería esta, y después cambié de opinión y quise la alemana, y después quise otra.
Vos sos el más conflictivo igual siempre en eso.
Sí, voy fluctuando mucho porque sobre lo que quiero.
Quiero A y vos nunca vas a aceptar A. Nunca.
No, sí, a veces
no,
sí.
No, nunca, jamás.
No, pero nunca. Es como mi sienta.
Decime una vez.
Benedetta.
¿Qué? ¿La queríamos ver los dos?
Sí. Bueno, ahí coincidimos. Eso es bueno. Esto que vimos... No voy a ir a cagar. Esto que vimos ahora. Se estrenó en Netflix hace solamente unos días. Y es una serie de 8 episodios llamada Uncoupled. O su título en español, que es Desparejado.
¿Así le pusieron? ¿Estás
Desparejado,
seguro?
Sí.
Ah, tenés razón. Ahora que me acuerdo.
No, sí. Está mal. Me parece bien.
No, está bien. Está bien.
Decente. ¿Sí? Sí. Es una comedia protagonizada por Neil Patrick Harris. Como dije, de 8 episodios. Está en Netflix. Es de Netflix. O para Netflix. Es muy complicado porque a veces...
No, MTV.
MTV dice. Es como, es extraño, ¿no? Sí. Pero bueno. El meollo de la cuestión es que está creada por Darren Star y Jeffrey Richman. Jeffrey Richman es un productor de comedias como, no sé, Modern Family y Frasier. Pero puntualmente lo importante acá es que está creada y producida por Darren Star. Y eso es lo que hay que tener presente todo el tiempo cuando, a menos yo, que soy, fui un fan de Sex and the City, hay que tener presente eso, que está creada por esta persona, de la cual ya vamos a hablar. La vimos hasta hace anoche, ¿no? Nacho, la terminamos.
Anoche, sí.
Eso es lo bueno, como que se ve rápido, ¿no? Es muy...
Sí, se ve rápido, no es un... Porque además los capítulos son cortos. No es algo... Y tampoco hay que pensar mucho.
No requiere
mucho del televidente.
Eso quería decir cuando dije voy a hablar de Darren Star. Y no, quizás vos no lo sabes, pero te presento.
No quiero decirles que nunca vi Sex and the City y de alguna manera me alegro. Porque primero pude ver esta producción y entre comillas, sorprenderme. Sorprenderme, no sé si gratamente, de la capacidad de este autor.
Bueno,
autor,
para, es el
guionista.
El creador, showrunner, creador, diría. Bueno. Guionista fue poco en su vida, pero showrunner diría como más. Es una definición mejor para él. Está bueno esta óptica porque es de alguien que nunca vio Sex and the City y que vio esta serie, porque vos no viste ni las películas.
Nada, cero, nada.
Y yo, una persona que vio entera Sex and the City. Comentó Sex and the City con, no sé, desde mi roommate Ana a, no sé, Janina, con quien sea. Las dos películas y la secuela, la serie secuela que salió este año que se llama And Just Like That. Me vi todo. A lo último ya es como, bueno, ya es como uno se entrega y realmente, como vos dijiste, como para no pensar todo lo que es Sex and the City.
Sí.
No, está Carrie, es como, qué sé yo, encontrando el amor por la ciudad.
Pero escúchame, que la serie empezó en los 90, mediados de los 90.
98.
Ah, bueno, finales de los 90. Pasaron más de 20 años, 25 años, ponele.
Casi 25 años, sí.
Y los personajes siguen haciendo las mismas cosas y buscando lo mismo, el amor, una que no encuentra el amor.
En Just Like That, que sería la secuela, que ya son señoras de... Pushing 60.
Sí.
No se comportan, ¿no? Obviamente, como pendejas. O sea, no se bajan Tinder. No, tienen problemas de columna. O sea, tienen problemas de osteoporosis.
Está bien, es fantástico. Pero.
Canas.
Los personajes buscan, hacen lo mismo, buscan lo mismo.
No. Ya son madres. No. Ya no buscan el amor.
Ahí está buscando el amor,
No, me refiero...
que tardó 25 años y todavía no lo encuentro.
No, me refiero al inicio. y en las películas también. Ya en la serie ya está como establecida como una persona mayor con otro tipo de...
Pero en la última película...
En la última película también ya está, ya pintaba a persona mayor.
Ah, ok.
Pero el espíritu ese era lo que fue disruptivo, si se quiere, o novedoso de Sex and the City, fue eso. En los 90, una mujer protagonizando y hablando de sexo sin problemas, literalmente hablando, porque toda la serie e incluso también en Just Like That y las películas son narradas en off por Carrie, con cosas que le están pasando a ella y a sus amigas. Y el sexo se hablaba sin tapujos, o sea, se mostraban tetas, escenas de sexo, muy HBO en esa época, ¿no? Y también hoy, pero bueno, mucha HBO de esa época. Y eso fue lo que llamó la atención en su momento y que hizo que fuera muy exitosa la serie y todo lo que generó, ¿no? Y el público que generó. Pero me detengo en Darren Star, porque quizás vos no lo sabes, pero Darren Star no solamente creó Sex and the City, sino que también creó Beverly Hills 90210.
Wow.
O sea, fue quien le llevó la idea a Aaron Spelling y le dijo, tengo esta idea de hacer esta serie. Y él dijo, o sea, Aaron Spelling es como el Romay de allá, ¿no?
Sí.
Y le dijo...
Era pobre.
Y le dio el ok. Y después dijo, bueno, pero quiero otra con gente un poco más grande, que tengamos más plata. Entonces creó Melrose Place. O sea, y después Sex and the City. Y después también otra serie que se llama Younger y cosas así. A lo que voy es, primero, cuando estamos hablando de algo que tenga el sello, por decir de una manera, de Darren Star, estamos hablando de un mundo muy...
Primero de gente fantasía. Que no tiene problemas.
Claro, no esperes.
No tiene grandes... Bueno, no es que no tiene problemas. No tiene problemas económicos, quiero decir.
Claro, no se va a bajar línea sobre muchas cosas. Estamos con una nube de pedos.
Sí, no se va a hablar de racismo.
Irak, o algo
no se
así, va a hablar de Ucrania.
Sí, bueno, igual nadie habla de Irak o de Ucrania.
¿Qué sé yo? Por decir algo.
Pero no, de cosas algo más básico, te digo. De racismo, de los... De los tipos que entran a matar gente en las escuelas.
Claro.
No, eso no se habla.
No se baja una línea. Y además de eso, es gente, como vos decís, no tiene mucho problema económico. Es como que... De hecho, cuando vimos el tráiler de esto, que creo que fue el jueves o el viernes pasado, por primera vez, dice del creador de Sex and the City y Emily in Paris. O sea, no son cosas, no son credenciales que vos digas, ah, bueno.
Otra vez no vi.
Voy a romperme...
No vi, ¿no?
No la viste. Yo tampoco. Voy a romperme el cráneo pensando mucho tiempo. No, voy a ver boludeces, colores pasteles, colores vibrantes y gente con edificios lindos y una imagen muy linda. No va a haber cosas así.
Todo está muy limpio.
Claro, todo está muy limpio.
Contame la sinopsis de la serie.
Si por eso quería empezar por ahí. De esa mente que es Darren Star, este hombre gay de 61 años, clase alta, evidentemente, que vive en Nueva York, de esta mente sale esta historia. Y esta historia cuenta la historia de Michael, que es un broker, un agente de bienes raíces.
Exactamente.
Que está en pareja con Colin hace 17 años, un hedge fund, que no sé qué es hedge fund. Creo que
yo tampoco tengo mucha idea.
Pero bueno, maneja mucha plata. Y... ¿Le está por festejar?
No.
No sé, la verdad. Creo que tiene que ver con eso, pero no sé. Le maneja...
Como podríamos decir, es alguien... para la serie, ¿no? A los fines de la serie es alguien que tiene plata, pero no sabemos muy bien cómo ni qué hace, ni importa. Tiene plata.
Tiene plata.
Mucha.
Cuestión entonces que Michael le va a hacer una fiesta porque Colin cumple 50, una fiesta sorpresa, qué sé yo, es como muy evento, muy especial. Pero Colin... que es básicamente la segunda y tercera escena, lo deja a Michael, se lleva sus cosas y se muda a un departamento. Y toda la serie es Michael tratando de ajustarse, como el título lo dice.
Que nunca va a ser Michael para mí, es Neil Patrick Harris.
A una vida sin pareja. Una vida...
Porque sí, una vida no sin pareja, con experimentando lo que es estar... nuevamente soltero y con intentos de formar otra pareja o de relaciones ocasionales.
Teniendo casi 50.
Teniendo casi 50. Uh-huh. Y lo que quería decir es que no... Además que es Nick Patrick Harris, obviamente. Me es difícil acordarme del nombre del personaje porque prácticamente no se lo menciona en la serie. Después díganme si estoy equivocado, pero todos sabemos que se habla de Colin todo el tiempo.
Constantemente.
Pero de Michael no se habla nadie. Dice, che, acá está Michael, mi amigo Michael. Muy poco.
De hecho, creo que fue en el 3 o el 4 que te dije, ¿cómo se llama él?
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Ni Patrick Harris. Listo, ya está. Bueno, la serie transcurre en Nueva York, pero en un Nueva York que evidentemente es upper class, o sea, clase alta. Un Nueva York que digamos, no pasa problemas económicos. Él no se relaciona con gente que sea muy clase media, siquiera. No, gente que quiere comprar departamentos lujosos en Nueva York. No,
su mejor amigo es el dueño de una galería de arte.
Como
el otro Charlotte. Amigo es trabaja en televisión.
El otro amigo trabaja, es meteorólogo y trabaja en la tele. Y tiene una vida sexual muy abierta, como Samantha. Y su otra amiga es Susan, que es su socia. O no sé bien cómo se manejan las agencias de bienes
más
raíces.
Más abierta, promiscua, quería decir.
Promiscua, sí.
La amiga que también hace, ¿no hace lo mismo que él?
Y hace lo mismo que él, pero no sé si es su socia, su qué, su compañera dentro
de... Compañera, no se entiende muy bien relación, si se dividen las comisiones entre los dos.
Yo no sé bien porque no sé cómo se maneja ese mundo.
Es distinto a cómo se maneja acá, sí. el mercado inmobiliario. Viste que allá se le da mucha importancia al realtor, al que va y te muestra la casa y se lleva la comisión.
A la comisión, sí.
No es que no sé acá cómo se maneja el empleado. Acá son más vagos.
Sí, yo creo que sí.
No se esfuerza mucho, no te muestra mucho.
Acá es como lo opuesto, creo que acá vos básicamente te están haciendo un...
Sí, te están haciendo un favor.
Un favor dándote una casa, qué sé yo, mostrándote una casa. Bueno, a eso se dedica entonces Michael y la serie transcurre en esa incertidumbre que tiene él de extrañarlo a Colin, no estar con Colin, acostumbrarse a estar solo. Ya el tagline es una cuestión que... El tagline de la serie, que lo vi recién, dice He is single but not ready to mingle. Ese es el tagline. Okay. O sea, él está soltero pero no está listo todavía para salir con gente o hablar con gente, no sé. Y más de eso más adelante, ¿no? Porque me parece un poco irreal también eso que...
Un hombre gay... A mí me parece irreal que una persona, un puto de casi 50 años, con 17 años de relación... sea tan carmelita descalza y no sepa cosas que no puedes no saber si sos puto en el,
no saber
y
que
está
es prep.
Vivo, está vivo.
Él no sabía que es prep.
Claro.
O sea, pero no ponele, digo, no, si nunca no, tomé prep, pero no saber que es prep.
No saber...
Siendo una persona blanca de clase alta viviendo en Nueva York, no sabes que es prep. No sé, no seas
sí, me parece extraño. Muy irreal todo eso.
Bueno, está Neil Patrick Harris en el elenco y después están un par de personas más que no son muy conocidas. Tisha Campbell, que es la amiga. Y después está Colin Stuck, Tuck Watkins, que ya lo vimos en Los Chicos de la Banda, en la vida real. En la vida real es el marido de Andrew Rannells, nuestro querido Andrew Rannells. Y también aparece Marcia Gay Harden. Quizás la actriz con el nombre más gay y más abierto a chistes de la historia. Aparece como una socialite que recién se separa, igual que él, y que quiere como vender su departamento y a la vez se hace como amiga de ese grupo, ¿no? Pero es como satélite, va y viene, no es estable.
No es central.
El grupo central son los cuatro, que es Michael, Neil Patrick Harris, su amiga, como es Susan, y sus otros dos amigos. Estamos hablando de cuatro personas y ya te estoy hablando de Sex and the City, de alguna manera, ¿no? Porque yo lo hablé con Pablo, nuestro oyente de Chile. Vos no la viste, pero es evidente que...
Nah, igual ya sé que son cuatro. Va, no sabía si eran cuatro o cinco, qué sé yo.
Por eso te cuento.
Más o menos.
Michael es Carrie, por esa cosa de estar ensimismado y estar como no saber qué hablar.
Ego.
Va por la vida, es rubia, qué sé yo. Susan vendría a ser como una especie de Miranda, que es Cynthia Nixon, la colorada. Es una especie de mujer independiente, sin ningún nombre, preocupada en su carrera. Ah. Ese tipo de cosas. Después está Billy, que es el que dice el tiempo en el negro, digamos. Sí. El que dice el tiempo en la tele.
Es importante decir esto, porque vale la pena después cómo caracterizan a los personajes. Está el negro que es alto, que aparentemente es muy atractivo. Aparentemente, digo, a mí no me pareció tan como lo pintan.
Yo no me derretí, la verdad, no.
Pero bueno, no. Lo pintan así y es
la pone un
ególatra que todo el tiempo está teniendo sexo con menores, mucho, no menores de edad, pero mucho menores.
Hombres que él, jóvenes.
O muy jóvenes.
O sea, jóvenes. Samantha de Sex and the City.
Y el, y el otro es el gordito, hay que acordarse de eso.
El gordito, un poco más...
gordito nerd.
Con menos, digamos, suerte en el amor. Y que es dueño de una galería de arte.
Con cero suerte en el amor.
Cero suerte en el amor. Que es dueño de una galería de arte, que es la perfección que tenía Charlotte en Sex and the City. Mm. O sea, es básicamente Sex and the City con putos, ¿no? Que ya de por sí es muy evidente desde el tráiler, y es muy evidente en los primeros dos capítulos eso. Te lo dije en un momento, te puse una escena donde esto es Sex and the City. Sí. La dinámica que tenían, estaban haciendo chistes con algo que veían.
Pero físicamente no eran más...
no, físicamente olvídate. Físicamente olvídate.
No, como... porque por eso dije acá que los caracterizan. El gordito siempre hace el ridículo prácticamente. Digamos que nadie se lo quiere coger. El hecho de que sea gordo se lo muestra como algo graciosito. Cuando van a esquiar.
Y, sí, sí, sí.
Y siempre que la ropa le queda mal o que no se puede sacar la ropa en público, cosas así.
Sí.
O sea, los caracterizan de cierta manera
de bulimia por lo físico. Un chiste de bulimia que envejeció pésimo. Va, envejeció, digo que es incorrecto casi.
Ah, sí, me entiendo.
Pero sí, sí, es eso. Pero lo que voy es como lo. No son espectáculos, o sea, no son absolutamente iguales, pero se nota que están basados en cada uno de estos cuatro personajes. Y ya cuando me di cuenta de eso, completamente apagué el cerebro y dije, listo, adiós. Porque además, el peor pecado que comete, creo, la serie para mí... Primero, toda esa nube de pedos la puedo aceptar. O sea, la gente rica, todas esas cosas, que ya es como... 2022, o sea, ya medio que no nos interesa ver serie de gente tan rica. La tendencia de en todo es otra. O sea, yo sé, no le voy a pedir una voz revolucionaria a este tipo, porque nunca la tuvo. Pero es como que... Como que no sabe retratar otra gente que no esté en una nube de pedos y que sea gente que no tiene problemas económicos. Pero creo que el principal problema es que no es tan graciosa la serie. Ese es el principal problema.
No es muy graciosa, ¿no?
No es nada graciosa, quizás. Hemos...
A mí, como lo tomé sin expectativas y imaginaba después de ver el tráiler que iba a haber una boludez. Y me resultó una boludez que... para no pensar, para ver algo, para ver ropa linda o lugares lindos, ¿no? Uh-huh. Para no pensar en nada, no te aporta nada a la vida, la serie que me dio algo que no tenía, no me sacó nada, es algo que puede estar o no estar y está todo bien. No me molestó tampoco la serie.
A mí sí me molestó un poco, no porque tuviera expectativas, sino porque quiero al menos decir, bueno, está bien, no pienso, pero dame una risa, algo para reírme, no chistes que están como todo el tiempo confiando en que Michael se va a caer o que él conoce hombres de repente y los conoce al azar. O sea, que eso era re Carrie en Sex and the City, como, ¡ay, me caí! ¡Ah, hay un hombre!
Sí, literalmente se cae...
conoce un hombre.
Dos veces se cae.
Dos veces conoce
un hombre cayéndose.
Cae. Después conoce otro. No, conociendo, me acuerdo hombres. De tal. Hoy, él es tal. Me lo conocí en tal lado. En tal conferencia. Hoy, me conocí. Es como que no pasa eso. Y una crítica que leí decía: tampoco es muy creíble que pase que todos los hombres que conocen a Patrick Harris estén como enseguida quieren tener sexo con él. A mí me parece un poco. Bueno, Neil Patrick Harris es una persona que se mantiene muy bien. Y que la verdad, toda. Sobre todo está mucho...
A mí me gustó
muchas veces
después, desnudo. Pero eso lo vamos a decir después, ¿no?
Sí. Pero sí me cuesta creer me cuesta creer el verosímil ese de constantemente me encuentro con gente y voy a tener sexo con esa gente, con esos gays, ¿no?
Es que no... No es que él es el que dice no tengamos sexo ahora porque... Todo eso también me parece absurdo. Ya estamos en la crítica, ya la sinopsis ya la entendimos.
Sí, ya está full.
No hay mucho más para decir. No. Me parece inverosímil que él, como un tipo que se acaba de separar, no sé, cada uno tendrá su forma de ser y al separarse la vivirá de una manera determinada. Pero me parece muy... Señora de la década del 50 que...
Señora.
¿Cómo voy a tener sexo si acabo de separarme? No estoy preparado para eso. Tener sexo con un desconocido. ¡Oh! Ahora, me gustó este desconocido. ¿Cómo que quiere? ¿Cómo que hay una pastilla que toma? ¿Cómo que se, no quiere hacerlo con preservativo? ¿Qué es este horror? ¿Qué es este mundo nuevo? ¿Qué es este? Y literalmente dice, ¿qué es este mundo? ¿Por qué cambió el mundo? Quiero irme a mi casa. Y se va a su casa.
Bueno, si fuese
eso me
así...
parece muy inverosímil.
Muy inverosímil, pero si nos quedáramos con eso, justamente con el choque generacional que tiene con el chico que conoce y que le habla del PrEP, que le dice, ya nadie usa condones, qué sé yo, o lo que le pasa en Grindr, que tiene sexo con alguien que es claramente bisexual y se sorprende él porque él piensa que no, que es este cliente que tiene que es italiano, que de hecho está en la película de Sex and the City, te cuento también ese actor, y está en bolas y muestra la chota y todo, pero bueno... probablemente se lo haya cogido de arrestar, eso quiero decir. Pero se pierde eso como que lo que la única mínima decepción que tuve es eso. Esperaba ver un hombre mayor, entre re comillas, porque no es tan mayor, pero esperaba como chocándose mucho más con la juventud y con el hecho de envejecer, ¿no? Como que no hay mucho chiste con el hecho de que no sé. Se le cae el pelo, tenga arrugas.
No, al contrario, mira, al principio se plantea como, ay, a esta edad, qué difícil va a ser, cómo voy a quedarme soltero a esta edad, que ser gay a esta edad, se lo dice, se lo repite mucho esa frase.
Pero no se ve
porque la pone acá, o sea, sí, al final la termina poniendo a cada rato, con gente diferente, todos están buenísimos, todo le va fantástico. Entonces,
bueno, ahí es donde queda chata.
Igual se insiste en eso. Oh, qué horror ser gay a cierta edad. Qué horror a los 50 ser gay.
Bueno, ahí es donde queda chata la serie. Pero bueno, abundá. O sea, sé, es corta todo, pero dejá de darme definiciones y abundá en algo. Dame un ejemplo, porque la verdad está pasando genial. Primero, no tiene problemas de plata. De hecho, le llega más plata porque logra vender lo que logra vender. Se va de viaje como si quiere a esquiar y después vuelve. O sea, le está yendo fantástico, ¿de qué se queja? Y eso es lo molesto.
Y además se hace también mucho hincapié en que tiene mucha plata. Eso es algo que ni siquiera... A ver, ¿cómo decirlo? A ver lo que quiero decir, si se entiende. Es como que no tener plata no está bien visto para la serie. ¿Viste que cuando van, se burlan del gordito otra vez, cuando van a esquiar... Porque el gorrito dice, yo voy a alquilar un traje para esquiar. ¿Alquilar un traje para esquiar? ¡Qué horror! ¿Cómo, ¿cómo no tenés tu propia ropa para esquiar? Uno sabiendo lo carísima que es la ropa.
Te pegó mucho esa parte, la del gordito.
Sí, no, pará, también le pasa en otros momentos, no es el único momento.
Pero
ese momento, pará, déjame terminar. Sí. Y entonces, él dice, bueno, ahorro tanta plata porque... ¿Para qué voy a necesitar esta ropa? No sé.
Me salió $5.
Y ay, que el horror de que alguien más la haya usado es lo que hacen hincapié también. Y después se burlan porque todas las mujeres... Mirá qué chiste antiguo y machista. Que usan las mujeres rosa. Usan rosa y el traje que le tocó a él es rosa.
Por ahí me molestó a mí. Wow. Por ese lado dije, ¿pero qué es este chiste?
Sí, o sea, que sos gordo, que te queda mal, que sos un puto ridículo porque estás vestido de rosa,
viejo,
como
gordo.
Si fueras una mujer, y que encima sos pobre porque alquilás, o rata, porque alquilás algo que no vas a usar el resto del año, pero lo alquilás y decís y no comprarlo. Una cosa muy fea. Sí.
Bueno, eso es un ejemplo.
Mensaje muy feo.
Es un ejemplo muy micro, y yo voy a lo macro, primero, obviamente, de todo el. Todos lo están rodeados de privilegios en todo momento, incluso la gente negra. Pero a lo que voy es que en un momento, por ejemplo, también él está celoso porque su ex Colin estaría de novio con un arquitecto exitoso. Y le interesa mucho a qué se dedica y cuánto gana.
Eso es muy importante. ¿Cuánta plata tiene?
¿Cuán grande tiene la pija? Una cuestión que es como, chip, esto no es gracioso.
Muy chato, muy antiguo.
Sí, muy, muy antiguo. Bueno, eso. Es completamente fuera de época la serie. Es como. Es Sex and the City con gays. Pero el problema era que Sex and the City ya eran cuatro gays, esas mujeres. ¿Entendés? Ya eran cuatro putos. Pero no lo eran. Entonces vos te distanciabas un poco como televidente gay. Decías, ah, bueno, sí. Yo a veces soy Miranda, yo a veces soy Samantha, a veces soy Carrie. Acá no podés identificarte siquiera con toda esta gente millonaria de la serie. Y además es tan evidente que quisieron hacer lo mismo que te terminás apagando el cerebro y no te interesa en absoluto. O sea,
eso. Entiendo. Pero como yo no vi Sex and the City, no tuve ese síntoma de querer apagar el cerebro. Simplemente la vi. Me reí, pero de lo ridícula, ¿no? De los claro, chistes.
El cringe. Dije,
qué gansada tremenda que es esto. Pero, qué sé yo, no pasa nada. Es como, mirá qué boludes, ¿no?
Sí.
Y tomando un té y comiendo, no sé,
ah, pero chocolate. Esto ya lo dije, pero lo quiero borrar para no poder decirlo. Porque me lo dijiste vos, de hecho lo había anotado acá y lo dijiste vos sin que yo lo dijera. Como que me leíste la mente, como una persona... O sea, ¿se entiende? O sea, Sex and the City tenía eso, ¿no? Samantha de repente se engancha con un chabón que la tiene muy chica. O Samantha se engancha de repente con un chabón que la tiene muy grande. Miranda se engancha con un tipo que es, no sé, negro. Que en ese momento era como tremendo. O Carrie se engancha con un tipo que es bisexual. Y es el centro del capítulo siempre... Te cuento, porque así es Sex and the City. Y las chicas almuerzan en casi cada uno de los capítulos y van contando, ¿no? Como, me tocó tal que la tiene enorme. Uy, ¿qué vas a hacer? Uy, no, voy a hacer esto, lo otro. Qué suerte. Bueno, y así van los chistes, esto, lo otro. Acá, en Uncoupled, están almorzando y cenando constantemente, pero no hay nada que hable de los amigos. Todo gira alrededor de Michael. Todo gira alrededor de...
Más que de Michael, de Colin, que dejó a Michael.
Y de Colin, claro. Colin.
Me tienen podrido con Colin.
Es Colin constante, bueno, Colin constante. Bueno, basta.
Sí.
Y no hay una realización, no hay nada. Y ahí voy a otra cosa que leía. La crítica la destrozó, les cuento, oyentes. No te estoy hablando.
No leí todavía, pero después voy a leer.
Usuarios van que la aman. O sea, como todo, ¿no? Unos que la aman y otros que la odian. Menos lo que la aman, ¿eh? Como me suena muy comprado, pero bueno. Pero Variety le puso 2 estrellas. ¿Cómo era el otro? The Washington Post también la destruyó. Otro sitio que leí también, The Guardian, directamente dicen, esto no tiene gracia. Es mejor Emily in Paris, dicen otros. Es como que realmente la destrozaron. Y una cosa que sí estuve de acuerdo, que yo no me había dado cuenta, dije, claro, a lo mejor Neil Patrick Harris no era el adecuado para este personaje. Porque sí. evidentemente Michael es como nervioso, twitchy, egocéntrico, qué sé yo. Y Neil Patrick Harris siempre da como una persona...
Da como bueno.
Bueno, y que a la vez tiene que tener, como decía esa crítica, como un poquito de autoridad o poder para que florezca de alguna manera, ¿no? Tiene que ser una persona no como debilucho, que no sabe qué hacer, que está desesperado, qué sé yo. Yo te mencioné un montón de veces a Doggy Hauser, o sea...
Es que no sé qué quisieron, cuál era la intención del personaje. Eso no lo sé. Si esta era la intención del personaje, es un personaje que en sí mismo no me parece que tenga nada de malo, nada objetable el personaje. No el personaje. La persona que representa a este personaje no tendría nada de malo, qué sé yo. No hace nada muy... No agrede a nadie. No,
es un buen tipo. Pero se vuelve insoportable, como dijimos antes.
Sí, no sé, todo el contexto se volvió insoportable, no él particularmente, él no es que... Sí, es un poco insoportable a veces. Hay escenas tan al pedo, la del gurú, la escena esa del gurú, que van a ver un gurú que lo va a...
Eso es re 90s además.
Qué boludez, por Dios.
Es re 90s, él decía, ay, yo no creo en el New Age, qué loco, ¿a quién importa?
Hoy ya nadie cree en el New Age, bueno, hoy eso. Se cree en las piramidales, que es lo mismo, pero con otro nombre. Hoy se creen el Bitcoin.
No, se creen el horóscopo y todo, pero digo...
Eso es peor.
Es constante la... Como que como realmente es... Son las personas que están detrás de esto, que son putos entre 50 y 60, quieren dar su visión del mundo basándose en Sex and the City. Y es como... Es muy obvio eso. Y se nota bastante. Pero, de última, si eran con gracia y con chistes agradables, bueno, es linda y recomendable. Pero es tan poco graciosa que es como... Ah,
no, y no son muy, muy contados los chistes cuando decís... Ah, contadísimo.
Pero de hacer eso.
Sí.
Y ahí.
Después no es graciosa, qué sé yo. A mí lo que me gustó es que las cosas se ven lindas, ¿no? Estéticamente. Como, la ropa es linda, las casas son lindas, los departamentos son lindos.
¿Querés fumar un ácido y volver a verla?
No.
No, bueno.
No quiero nada. No, ya está, ya la vi.
Hay unas cosas loquísimas, como forzadísimas, como ese esa cita que tiene él con uno que le quiere meter Botox en el culo.
Sí.
O esa pareja que tiene, o pareja, no sé, cita, no sé, lo que tiene él por una semana que ya se reengancha y quiere estar con él después de una semana.
Sí. ¿Y te olvidaste de los dos que quieren hacer un trío con él y él lo rechaza horrorizado?
Yo los hubiera rechazado también, era medio patético eso, pero sí.
Yo no, que voy a rechazar.
Sí, pero más que estén buenos, por eso justamente su amigo quiere hacer el trío, lo cual fue pésimo también, pésimo como fue mostrado.
Como remate.
Como remate, claro. Pero sí, era como un trío que le querían hacer como de lástima, como pobrecito, lo dejó el novio, vamos a hacer un trío. De hecho está en el tráiler eso también, es como...
Vean el tráiler y más o menos
ya más ven o menos serie, ya ven la onda, ¿no? Sí, no, no...
Porque se no, hay, todo. No hay mucho más que lo que se muestra en el tráiler.
Después quiero hablar un poquito de Marcia Gay Harden, como le leí en un pequeño error que tuvo un usuario que puso Marica Gay Harden. Dije, wow, hicieron el nombre más gay, es increíble. Pensé que me iba a gustar. Primero es una actriz que me gustó bastante todo lo que he visto.
Ah, su personaje es una poronga. Pero es no, muy... está bien, no te gusta que diga poronga, te gusta que diga pedazo mierda. De mierda.
La poronga es linda. A mí me dije, bueno, quizás me gusta, como pero como que trata todo el tiempo de ser camp. Trata todo el tiempo de decir, ay, esto y lo otro. Y a la vez después es vulnerable y después vuelve a ser camp. Es como, bueno, si me das camp, dame camp todo el tiempo. No, como, no sé, en Meryl Streep en El Diablo Viste la Moda.
Están mal escritos los personajes.
Sí, eso sí, seguro. Seguro.
La única que no, tampoco. La negra.
Susan.
Susan. Pero tampoco, estaba pensando, ah, está bien porque es madre soltera, no conoce, también sos medio pelotudo, no conoce a los a quién es el padre de su hijo, pueden ser tres.
Apasionante.
Pero después tampoco, porque es bastante, son todos bastante tontos.
Tontos y obnoxios, sí, son como irreales, nadie puede ser así en la vida real, a menos... A mí me hizo sentir pobre, de tercer mundo, negro, sucio. Me hizo sentir, yo veía eso y decía, pues esto no. O sea, hay una cuestión también, como ya dije, no voy a pedirle, no es una voz nueva que va a romper con las cosas ese tipo, y desde ahí la veo a la serie, insisto. Pero como que la tendencia de las series que de hecho me van gustando a mí o que vi hace ya 10 años, por decir un tiempo reciente, es donde de alguna manera te identificás o menos un poquito con uno de los personajes. Acá es como sí, que dije, sí. Bueno, a lo mejor el viejo vecino que es negro, que de pedo es rico, dice, bueno, a lo mejor cuenta un poco de algo interesante. No, tampoco.
Es que yo creo que lo que pasa, quizás hubo una época, varias épocas y va a volver a pasar, en que la gente que tenía menos plata, que no tenía nada, se entretenía, lo gustaba... Uh-huh. Aspiraba a ver a las personas con plata y con vestidos.
Eso, así aspiraba.
Fue así fue en los 80 con Dinastía, donde había ricos con super ropa.
Y porque eso vendía eso, claro.
Y se vendían las revistas del Jet Set y la gente le encantaba ver eso. Y en los 90 también. Y acá, la revista Caras en los 90. Uh-huh. Y hoy es como que no queremos ver eso, no tenemos ganas de ver eso.
Sí, estoy de acuerdo. No, 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 tío, dame solamente la cruda realidad, pero...
No, pero...
No me des
algo con pedos. Lo que te puedas identificar, claro. Como vos dijiste. Porque las otras que vimos, Looking, no sé, Insiders, hay algo en donde uno se puede identificar. Uh-huh. Ahí hay un poquito de todo. Acá no, es todo llano y arriba en muy upper class y muy gente con una vida social...
Irreal.
Irreal, sí. ¿Viste? Están todo el tiempo saliendo. No, no hacen más que ir a tomar y fiestas y comer y cenar en lugares
carísimos.
De ir a super fiestas y estar preocupados por cosas muy banales. Y
una crítica la decía, no sé. Como parece una sociedad plutárquica solamente. Como que solamente los más ricos tienen... decisión y poder y todo eso, no ves a nadie más.
No hay nada más, nada. No hay nada más.
Nadie es clase trabajadora ni por puta. Vos, o sea, pensaba justo
Hasta ahora, cuando los ves, entre comillas, trabajar, realmente parece que están
boludeando,
pelotudeando.
Hay una, o sea, hay un paralelo tremendo que es, me acabo de dar cuenta, también una mujer cincuentona que de repente se queda sin pareja, que se hace de una amiga de color, que también trabaja en bienes raíces y que vive en Nueva York, es básicamente la trama de la secuela de Sex and the City, en Just Like That. O sea, realmente contó la misma historia que en Just Like That, solamente que con putos. Es como... para mí, y creo que para todo fan de Sex and the City va a ser frustrante, a menos que quieras ver la Sex and the City del 99 hecha con gays. Que si es así, bien, bien por vos. Pero yo la verdad no quería ver eso. La verdad que no. Y ni hablar que hace 10 años hubiera sido hiper revolucionario esto. Y sí, hubiera sido como, uy.
Más de 15, diría yo.
15, sí, porque, o sea. Lo decía una de las críticas, o sea, el Sex and the City era lo más zafado de los 90 y lo más pseudo gay que podía haber, como queer coediado, porque los gays que la escribían a esas mujeres las hacían comportarse como gays, básicamente. Pero lo máximo que había era como Ellen, Will and Grace y no mucho más. Y hoy ya tenemos otro tipo de historias y otro tipo de cosas.
Pues hoy que nos muestren como algo novedoso, creo que la intención la intención fue esa.
Sí, la intención
mostrarnos
fue esa.
Como algo novedoso una pareja gay que se casa y que va a ser una boda gay. Uh-huh. Una fiesta y cosas así, ese tipo de cosas como, oh, mira esto y... ¿Qué tiene? ¿Otra vez? Ya lo vimos.
Otra vez. No sirve como comedia, no sirve como drama, no sirve como cosa romántica, no sirve como retrato generacional, además, porque dudo que cualquier persona que no viva en Nueva York se sienta identificada con este gay. O sea, cualquier gay de cualquier otro mundo, de cualquier otro país, no, ni en pedo se siente identificado con él. No sé quién, Alan Faena, supongo, no sé.
Yo creo que no, nadie.
Nadie. Ni Patrick Harris mismo, a lo mejor, no sé.
No creo.
Y ni siquiera, porque está casado, así que no sé la verdad.
Ah, que también participa, lo dijimos.
No lo dije, es verdad. David Burka, el marido en la vida real de Neil Patrick Harris, participa en un capítulo haciendo de una especie de...
Ah, es el único pobre, ahora que lo pienso.
Es verdad, más o menos, sí.
No, es el único pobre, porque maneja un teleprompter en televisión.
En televisión.
Y también hay una burla sobre eso.
Sí, puede ser, la verdad no me acuerdo, pero te creo. Te creo. Pasamos a las escenas de sexo. Que no las
no,
hay.
No, pará, falta. Yo hablamos un poco del gordito, porque es importante lo del gordito. También ahí, este personaje de David Burka, él en realidad no quiere estar con el gordito porque le atrajo.
No, lo quiere por
interés. De ninguna manera le atrajo, sino que lo quiere por algún interés que tiene.
Un interés profesional que tiene, porque él tiene la galería de arte. Digamos, dejemos decir gordito. Se llama Stanley.
No, pero digo el gordito porque, como te dije antes, es importante eso. Porque todas las burlas y todo lo físico va hacia él por cómo es físicamente.
Bueno, el gordito. Y él solamente está interesado en acceder a él para mostrar el arte de su madre. La única parte que realmente me reí porque dije qué divertido habrá sido. Los cuadros son horribles. Qué divertido.
Ah, es verdad, fue gracioso.
Qué divertido habrá sido pintar estos cuadros feos o la idea. Eso es una buena idea.
Además
bastante.
Porque nos hizo acordar a unos cuadros que hemos conocido.
Claro, sí. Cualquier persona que estudia arte un ratito dice, ay, qué lindo cuadro que dice. Y es realmente malo, pero bueno, decís, qué lindo. Y vas a decir algo sobre esa escena, que ahí pues, básicamente le chupa la pija un poco.
Sí, no, eso es lo que quería decir. Ah. No, que era por interés nada más. O sea, uh-huh. Que él nunca... Es la única aproximación a una pareja que tiene en la serie.
Bueno, ahí tenés.
Y todo eso...
Yo pensaba, en el 2022, el protagonista no sería ni Patrick Harris. El protagonista sería Stanley, el gordito de la serie. Porque te venimos de ver una serie con un discapacitado, con alguien que tiene Asperger. O sea, lo novedoso hoy no es ver a un hombre blanco rico sufrir por amor. O sea, lo novedoso es justamente ver... quizás la vida de Stanley, ¿entendés? Cómo lidia con la edad, cómo lidia con lo que le pasa. ¿Qué sé yo?
Sí, sí, totalmente.
Tampoco ya tan interesante, pero un poquito más interesante.
No era tampoco tan muy interesante. Ningún personaje es interesante. El menos interesante es, ¿cómo se llama? El alto, el negro.
Billy.
Billy. Bueno, ese es el menos interesante de todos.
Ya de por sí, si tenemos que pensar el negro, la negra, el gordito, ya es como que si no sabemos los nombres es porque...
No se saben los nombres.
Es tremendo.
No empatizás con ninguno, es imposible empatizar con alguno de ellos. Y Billy, no, todas sus... Vos hacés un compilado de las cosas que dice, de cuáles son sus líneas de diálogo, y son todas mirando el teléfono a ver quién encuentra para
coger,
o a quién le saca el teléfono, o hablar de coger, hablar de quién se cogió, hablar de quién se va a coger o quién se está cogiendo.
Sí, ni Samantha era tan puta, ¿no?
No mira a la cara a nadie, solamente mira su teléfono. A veces de vez en cuando mira a alguien.
Y recién hacia el final, te diría en los últimos dos capítulos, o en el último capítulo, le dan como una especie de trato de personaje a esos dos personajes, al negro y al gordito.
Che, mirá, a los últimos cinco minutos.
Sí.
Ah, mirá, el Stanley era.
Sí.
Tiene un problema. Billy tiene un problema.
Problema que también tuvo Samantha en Sex and the City, pero... Es muy tarde para darles problemas o como rasgos de personajes recién en el último capítulo. ¿Qué me importa? Dámelo en el primero y listo, después anda picando un poquito, pero en el último, ¿qué me importa lo que les pasa?
¿Qué me importa lo que les va a pasar? Además, prácticamente se dice... Che, tenés un problema de salud, pero quédate tranquilo que este problema de salud es fácil de curar. ¿Listo? Fin. Fin del conflicto.
Y ni hablar de la negra buscando el padre de su hijo.
Es una cuestión eso fue una pelotudez tan grande. Tan innecesaria y tan... Que no cerró en nada. Porque viste que ella dice... ¡Oh! ¿Te acordás?
Sí, y no se ve.
Mira una vidriera y dice... ¡Oh! Y ya está.
¡Oh! Y que mucho huevo. Yo sentí que el hijo iba a ser gay.
Yo también.
El hijo de ella.
Ni siquiera.
Dije, pero yo le veo cosas gay a este actor.
Sí, yo también. No te lo dije, pero pensé lo mismo.
¿Será eso lo importante que le va a pasar? Bueno, no. Okay.
No pasa nada.
Bueno, pasamos a las escenas de sexo, que no las hay. Tenemos post-sexo y pre-sexo, ¿no?
Claro, escenas de sexo no hay.
Yo ya
sexo no
le iba a pedir tanto tampoco. Porque es Netflix, es como...
¿Tanto? Si no te dio nada, por lo menos te hubiera puesto una escena de sexo.
Pero es Netflix, qué sé yo, es como...
Está bien.
No se van a jugar
escenas
tanto. Tampoco las hay tanto en Sex and the City, es como que hay como
pero fue cortitas. Hace 20 años Sex and the City, basta con Sex and the City. Ya fue Sex and the City, ya está.
Bueno, pero por eso te digo, nunca fue muy jugado.
Si es una copia fiel y ni siquiera pudo evolucionar en algo que ya lo hace todo el mundo, poner sexo...
O sea,
me estoy acordando de tantas cosas.
Evidentemente sí había sexo en Sex and the City, pero lo que quiero decir es que no era el centro, era como unas escenas muy cortas también. Lo más zarpado que hay acá en Uncoupled o Desparejado es una foto de un pito que se ve muy rápido.
Ah, es cierto.
Una exposición de arte donde hay sexo en las paredes y como...
Dibujado,
Dibujado, obvio. De un artista alemán. Y los encuentros de... la verdad, de hecho, además, Billy, el negro, tiene tantos encuentros, pero no le vimos ni uno.
Nada.
Ni uno, ni medio.
Nada, cero, nada.
Solamente es una persona que se la pasa hablando con Michael y existe por Michael, nada más. Y a lo último, parece que tenía un novio joven, nada más. Pero el sexo en sí lo tiene Michael, ¿no? Tiene un pre-sexo interesante con este cliente italiano que quería comprar ese departamento.
Sí.
Después viene el dermatólogo, que es como lo más zarpado de todo, porque ahí vemos el esplendor de todo el cuerpo de Neil Patrick Harris, que la verdad...
De los dos.
De los dos, pero Neil Patrick Harris lo felicito.
Sí.
Está
muy bien.
Se saca nudes en el gimnasio. Muy bien también.
Se debe cuidar mucho.
Mucho. Sí. Se nota. Y después tenemos a... Creo que ahí ya pasa al cuando tiene esta relación con ese maestro, ¿no? Que no hay mucho tampoco ahí.
Maestro.
El maestro, el que se engancha mucho y que le dice babe todo el tiempo.
Ah, cierto, que era teacher. Me había olvidado de esa parte. Sí, esa es su relación más importante, podemos decir, en la serie. Que es este pibe, que es muy atractivo también. No hay ninguno que no sea lindo.
No, ninguno no está bueno y tiene un cuerpazo. Y,
oh,
ninguno...
y todos se los encuentra así, tropezándose.
Todos tienen 2% de grasa en el cuerpo y son
Ah, pará, hermosos. Y volviendo al dermatólogo, que también se insiste mucho con el tema del tamaño del pene. Mm. Oh, oh, es tan grande. Oh, nunca he visto algo tan grande. Oh, nunca tengo miedo de que me penetres porque es tan grande. Y ahí, bueno, le dice, ah, te puedo poner Botox en el culo. Uh-huh, y así no te va a doler. Está muy mal escrito esto.
Muy mal escrito.
Y bueno, el maestro que se engaña. Además, todo lo que va a pasar lo ves antes de que pase. Uh-huh. Ya cuando el tipo dice, ay, no sé si tener sexo en la primera cita o algo así. Dice, bueno, tengamos sexo en la primera cita. Dije, oh, ahora va a ser todo lo contrario. Va a ser un pesado que no se lo puede sacar de encima. Y es dicho y hecho, pasa eso. Uh-huh. Son tan predecibles las escenas. Como vos dijiste, sí. Ahora va a vomitar en la pileta.
Ahora va a vomitar en la pileta. Vomitar en la pileta. A menos no lo vimos, que es medio un asco, pero...
Sí.
Pero sí, fue y vomitó en el jacuzzi. En la pileta. Jacuzzi. O sea,
y bueno, esa otra escena de sexo con ese pibe, se despiertan juntos, ¿no? Vale, como escena de sexo, se despiertan juntos ellos.
¿Con cuál?
Con el maestro.
Con el maestro.
Y después empiezan casi a verse todos los días durante una semana y
que se... Sí, es más un display de cuerpos lindos, un ratito, que sexo, y nada más, sí. Lo más cercano al sexo es cuando está el personaje este de David Burka, justo. ¿A qué se dedica David Burka?
Te dije, es el que maneja el teleprompter en el noticiero.
No, el actor, digo, el marido de Neil Patrick Harris.
Ah, el actor...
Estaba en E, ¿no?
Era host de un programa justamente de casas lindas de famosos.
Bueno.
O de ricos, no me acuerdo si eran famosos.
Eso te dije a vos todo el tiempo, como que...
Ahora no sé qué hace.
Absolutamente todos los gays que aparecen son como ese tipo de gays. El gay que tiene un programa en reality de decorar casas. Como sí. Son todos como gays.
De hecho, está el de Queer Eye.
Está el de Queer Eye, claro. Que la primera versión de Queer Eye. For a Straight Guy. Es como que me dio esa sensación. Como que casi, no te digo asexuados, pero como que demasiado. Me faltó un poco de quilombo. Por ejemplo.
No hay grandes conflictos, no hay grandes líos, no hay grandes peleas. No,
quilombo sexual, digo yo. Quilombo de. Quilombo sexual. Mirá que reviente, un cachito de reviente. Dije, no. Cuando en un momento va al coso de esquí, ¿para qué van todos los gays a un lugar si hablan de la orgy? Bueno, dame. 3 segundos no, de la orgy. No hay nada de orgy. De repente se va Michael un ratito y en pedo hacia un lugar con luz. Y dije, bueno, hay un túnel, una especie de...
No laberinto sé, del sexo.
Laberinto sexual. No, es un boliche. Sí. Bueno, fue el jacuzzi.
Yo no entendí, viste que el otro, que es uno de los enemigos de Michael, no sé muy bien por qué es enemigo.
Sí, no sé por qué tampoco.
Eso, esa relación no se entendió nunca. ¿Por qué dicen...?
Es joven.
Alguien le dice, no le digas a nadie, y se van a ese boliche. No entendí nada de esa parte. Que no le digas qué a nadie.
¿Qué cosa?
¿Viste que el chabón este dice que no salga de tu boca, que nadie se entere, y se van a ese lugar? ¿Y qué era de lo que nadie se tenía que enterar? Ah, ni siquiera no, te percataste. La verdad,
¿vos decís que tiene acento alemán?
Ese.
¿Y qué no se tenía que enterar?
No sé, él dice eso, le dice al pibe que estaba con él.
Ah, le mostró una foto en Instagram del ex. El ex estaba con el otro, con un supuesto nuevo novio.
No, ya se lo había dicho eso.
Entonces no sé, la verdad.
No, por eso no te digo que no.
No, creo que los amigos le habían dicho quédate acá y no vayas a ningún lado y él fue al boliche. Ese era el secreto, supongo.
No, wow.
Sí, no sé. Actúa muy mal borracho Neil Patrick Harris. Era como que dije, ay, esto no está bien. Esto
sí, no le sale, no bien. Le sale.
Raro, no, raro. Por eso te digo, estuvo desparejo en Patrick Harris. Es como que no gusta verlo, no da placer verlo así, en papel así. O sea, es Doogie Howser, no puede estar dando pena así. ¿Entendés? Es Barney Stinson.
Es que tampoco me dio pena, no me dio nada.
Peor, nada. Peor todavía. Bueno, y el otro, como eso te decía, la otra escena de sexo es una escena de sexo oral donde no vemos nada. Entre Stanley
fue
y...
cuasi graciosito por sí. El tema. Sí, eso estuvo, ok.
Como graciosito. Cuasi graciosito, la música que vos odias todo el tiempo está presente, como esa especie de jazz y salsa.
Ah, sí.
A los Sex and the City.
Muy 90, muy 90.
Muy 90. De hecho, googleamos. Googleamos a quién la a ver quién la hacía. No la hacía el mismo, sino la hace el de Modern Family. Pero igual, esa música que es como que, ay Dios, esto tiene olor a naftalina.
Sí.
De alguna manera. Es muy Network TV eso. muy muy TV de aire.
Similar, bueno, a esa cortinita que vos odiabas de Will and Grace.
Claro, sí. Pam, 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 pam. Ay, no.
Ya no, no va.
Y además, tampoco ningún chabón dije en ningún momento, salvo ni Patrick Harris, que sí me gustó mucho su cuerpo, pero ninguno dije en ningún momento, epa. Salvo el pendejo, entre comillas, que de tener 30, el que le habla de prep y que le dice.
Sí, ese sí.
Ese me pareció hermoso. Sí. Y dije, ah, bueno, va a ir por acá. Va como, va, ya lo dije, ¿no? Pero va a haber como un choque
de diferencia.
De joven. No, tampoco. No.
Nada.
No.
No se onda.
Ah, se va a bajar Grindr. Va a estar. Bueno, no, dura nada. Medio capítulo lo de Grindr.
No sé si quisieron abarcar. No, es que tampoco abarcaron mucho. Es como. No sé qué quisieron hacer. Pero salió bastante mal. Igual. Como dije antes. Si no tenés nada que hacer. Y decís, a ver, quiero ver una serie donde haya gays. Que tengan plata. Que no piensen mucho. Y yo tampoco quiero pensar mucho. La podés ver.
Un sábado a la tarde.
Tres días.
Un sábado a la tarde.
Un día entero. Sí, wow, sí, no, sí. Pero es mucho.
No,
es mucho de tantas ganas tener. Bueno.
Bueno, con un break en el medio.
Mírenlo. Mírenlo, está ahí.
¿Algo más? Yo creo que no me olvido de nada. La verdad. Hablé de casi
chiste
todo.
De la bulimia.
Chiste de la bulimia, ya lo dije, la verdad. Ah, esto quería hablar. El terapeuta. Me lo anoté acá para
El terapeuta drag queen.
Sí, van a. Porque nada, un pequeño paréntesis, ¿no? Van a terapia de pareja, creo que es en el segundo capítulo, para intentar un poco más. Porque, no sé, Colin lo propone y van. Y además Colin quedó como muy agarrado a la familia de Michael. Algo que la verdad, familia de Michael, la madre, menos insoportable, menos gracia que chupar un clavo. Pero bueno.
Idiota.
Sí. Y van a este terapeuta donde Michael comete el error de hablar todo el tiempo de sí mismo y no dejar hablar a Colin. Y todo el tiempo habla, ¿no? Y bueno, se termina la sesión y listo. Después, Michael, por esa cosa de la vida, lo encuentra en una de sus tantas salidas nocturnas, porque evidentemente vive saliendo nocturnamente Michael, mucho más que cualquier persona a los 30 o a los 20. Pero bueno, vive saliendo él y encuentra al terapeuta haciendo drag. O sea, cantando una canción de Kelly Clarkson, una cosa extrañísima, porque parece una opción que no tendría una drag queen de esa edad, ni con ese look, pero bueno.
Bueno, ponele.
Ponele. Y después, cuando lo reconoce, Michael le dice, bueno, fuiste un fracaso porque igual nos separamos, Colin me dejó igual. Y al terapeuta es como que deja todo lo profesional, lo profesional de lado, y medio que le dice que fue tu culpa, pues sos un puto de mierda.
Bueno, pero viste que hay profesionales que actúan de esa manera. Nosotros hemos experimentado a una profesional, supuesta
por
profesional.
Por eso quería así. Decir, sí. Como ahí me sentí un poco close to home, porque dije, sí. Ah. No quería decir que todos los terapeutas estén mal, pero dije, los terapeutas son personas también. Y dije, ah, bueno, esto puede ser interesante. Ojalá vuelva el terapeuta. No vuelve.
No.
Desaparece.
Ninguna. ¿Cómo te puedo decir? Ningún camino que pueda decir. Por acá puede llegar a ponerse interesante. Incluso cuando van a terapia y se empieza a vislumbrar cómo es la personalidad auténtica de Michael, donde todo es él, sus necesidades, la negación del otro, de la realidad ajena. También se abandona enseguida ese tema.
Sí, no se abunda en nada.
Y después viene el amigo y le dije, no, vos sos re bueno, no pasa nada. Listo. Yo termino, es bueno, no pasa nada.
Después él se enoja como una quinceañera porque su amigo Stanley, el gordito, va a cenar con Colin. Es como, hombre grande. Bueno, lo sentí un toque, pero hombre grande, dale. ¿Qué importa?
Bueno, ponerle que sí, pero después se debería pasar. Después hay como tres capítulos que no se le pasan enojo.
No. En fin, yo no tengo nada más para decir.
Yo no tengo más ganas de decir nada, ya dijimos bastante.
Emparejado la ven en Netflix, entonces desparejado, perdón.
Desparejado.
Uncoupled, la ven en Netflix con Neil Patrick Harris. ¿Cuántos sodomitas le das de 5?
2.
Yo también. No, 1.5. Un y medio, basta de comedia física, ya estamos grandes.
Uy, no,
basta de caerse.
La madre cuando se cae.
La madre que se cae en la basura, ¿qué
se
es
cae
esto?
La basura.
Jerry Lewis.
Sí.
No.
¿Qué es esta pavada?
Y él se cae de cara, y él se cae, como basta.
Se cae en la pista de hielo, se cae en la calle, se cae... Uh-huh. Igual eso es muy realista, porque yo soy...
Que no, que vos te caigas borracho no quiere decir que todo el mundo se caiga borracho.
No, qué borracho, acá... No,
sobrio, sobrio.
Sobrio me caigo. Eso es lo peor, no me caigo borracho, me caigo cuando estoy sobrio.
Los problemas de la edad.
Bueno, pero él tiene más años que yo y...
Bueno, es verdad, le subo medio estrés, medio sodomita más. Son dos sodomitas, como vos.
Bueno, dos.
Véanla si quieren, si no quieren no la vean. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter a veces también, que me preguntan cosas y les mando los links de las películas que ya hablamos. Películas que hablamos y que no la encuentran, nos hablan y yo por lo general la tengo a mano y se las paso. Si no, ya saben dónde encontrarlas, en gaycinema.xyz. Pero nuestras redes sociales están en la descripción de este capítulo, no lo olviden. Sí. Creo que nada más.
Nada más. Espero que nuestro próximo podcast sea más cercano en el tiempo. Yo creo que sí, porque sí. Tenemos que hacer el de Pride, que lo tenemos pendiente.
Pride.
Tenemos que hacer ese y... Va a salir una película esa que vimos. La película nueva.
Sí, la de los Rugbyers Gays.
Se llama así, Rugbyers Gays. Uh-huh. Y me parece que va a ser una estupidez que va a estar bueno de ver.
Por supuesto. O sea, otra, como dije en mis stories, una nueva película. Esa? No, se estrena en cines. O sea, es como que...
Dale, no, acá.
No sé si acá, pero en festivales y cosas por el estilo. A lo mejor cae a Movie y la podemos tener en Torrent, qué sé yo.
Yo pensé que iba a estar para HBO o algo así.
No, está en festivales locos, BFF, BFFIF y todas esas cosas.
Ya la vamos a ver igual.
Outfest y cosas por el estilo.
Si pero no, nos tomamos el avión a Berlín y lo vemos allá.
¿Cómo no? Por supuesto. Claro. Como dije, que o sea, una nueva historia de chicos con cuerpos desnudos frotándose las partes sin ningún tipo de contenido.
Sí, el trailer es medio Marco Bergeriano.
Y lo vamos a ver igual, absolutamente. O sea,
por supuesto.
O sea, es como medio una frustración, es como una dualidad constante, algo dualipa que tenemos, que es como que sabemos, al menos me pasa a mí, sabemos que va a ser como la nueva Marco Berger, por ejemplo, ¿no? Mucho chico en bolas y qué sé yo, otra vez lo mismo. Pues sabes que la vas a ver igual.
¿Y sí?
Dije eso en
igual nosotros stories. Hacemos cosas de cine LGBT, obviamente la vamos
por supuesto,
a ver igual.
Pero aún así la vería si no hiciera el podcast. A eso voy, ¿entendés? Como que bueno, la voy a tener que ver. De hecho, yo puse en las stories eso.
No sé si
verías. Y muchos me dijeron, ¿dónde está? O sea, de acuerdo conmigo.
El trailer.
Claro, de acuerdo conmigo por lo que dije de la película, pero ¿dónde está? ¿Dónde la puedo ver? Bueno, tampoco la vemos un poco, ¿no? No se estrenó todavía, pero sí. El público siempre va a estar para el hombre desnudo y haciendo cosas gays. Es así. No hay con qué darle. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Spotify, que nos ayuda bastante para que más gente nos descubra. Y eso es todo.
Bueno, hasta la próxima. Adiós. We'll be right back.